Tony, 34 los minutos que pasan de las 4 de la tarde, así que aquí estamos a esta hora y hasta las 6 vamos a estar juntos en este lunes día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por otra parte, y de eso os daremos cuenta a partir de las 6 y 10 minutos dentro de la tarde en Andalucía, que haremos hoy desde Málaga. Pero en fin, no vamos a adelantar acontecimientos. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos. Esto es Buenas Tardes en Málaga. Y como siempre, comenzamos contándote pues algunas de las cosas que puedes encontrar en la web de COPE Málaga si te asomas a esta hora a ella. Por ejemplo, ahí tienen los últimos datos absolutamente actualizados del COVID-19 en Málaga. El fin de semana deja 6 fallecidos y 383 contagios de coronavirus en Málaga. Este domingo no se han registrado fallecimientos por la pandemia. Ha sido el primer día sin víctimas mortales en los dos últimos meses. En fin, todo eso, como digo, lo tienes en la web de COPE Málaga y muchas cosas más, por si quieres bucear un ratito en ellas. Ahora, una mínima pausa, un mínimo alto en el camino, y enseguida abordamos otras historias, como por ejemplo la de los lunes a esta hora. Conocer cuáles han sido las canciones que han marcado la vida en alguna persona, algún personaje de Málaga. Hoy vamos a intentar averiguarlo del autor del cartel de la Semana Santa 2021, de Andrés Mérida. Con él estaremos enseguida, no te vayas.
COPE Málaga.
89.7.1 FM. En Onda Media 882.
Con COPE Málaga, este año verás los tronos en la calle.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CDLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Autopremier Opel.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:37 minutos de la tarde, ya sabes que los lunes a esta hora abrimos la semana pues haciendo una consulta a alguien de Málaga, al que le preguntamos, oye, ¿cuáles han sido las canciones que han marcado de alguna manera tu vida? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero se lo vamos a preguntar al autor del cartel de la Semana Santa de este año 2021. Don Andrés Mérida, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues estupendo, muy bien.
¿Sí? Aquí. Ahora que, ya sabes que a esta altura hay que preguntar siempre por la salud, tal y como están las cosas.
Totalmente, pero bien, gracias a Dios estamos muy bien.
Me alegro. Oye, ¿cómo estás después de que se presentara tu cartel? ¿Qué sensaciones has tenido en la calle?
Pues muy bien, yo, hombre, hay de todo, pero creo que a nivel general ha gustado bastante. Por lo menos los que me hablan a mí me lo dicen directamente, son todos comentarios positivos. No sé, hombre, también hay en las redes, se ven, ¿no? Que hay gente, pues bueno, que no le ha llegado, pero esto es normal. O sea, el arte no le llega a todo el mundo igual, por igual, ¿no? Y claro, luego eso, que yo pienso que mi cartel también es muy especial, ¿no? No sé, quizás se rompe un poco la forma y eso también pues crea, en fin, que haya división de opiniones.
Andrés, cuando tú te pones en tu estudio a pintar, ya sea el cartel de Semana Santa o cualquier otro cuadro de cualquier otra índole, ¿habitualmente tienes música de fondo?
Normalmente sí.
Busca algo en especial para variando. Depende del tema, ¿no?
Sí, voy variando. Me gusta mucho el flamenco, me gusta muchísimo. La música clásica también, o bandas sonoras, o no sé, soy muy muy variado, ¿eh? Tengo un gusto muy amplio.
Bueno, está bien. Así salen sí. Los cuadros que salen, ¿no?
Claro.
Variedad, ¿no? En todo caso.
Sí, no, es que me yo creo que incluso la gente que en los 80, ¿no? Tenemos una cultura musical muy, muy fuerte. No sé por qué, pero casi todas las personas que yo conozco de aquella época que nos pilló la juventud, yo creo que había una explosión bastante grande, ¿no? A nivel tema musical y eso pues yo creo que ha influido, ¿eh? No sé.
Uh-huh. Bueno, vamos a comprobar a ver cuáles son aquellas canciones, aquellos grupos, esa música que de alguna manera ha marcado al pintor malagueño Andrés Mérida. Y la verdad es que la selección musical comienza muy, pero que muy fuerte. Escucha.
Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón y timonel, mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje.
Esto es empezar muy, pero que muy arriba, con un tema de Sabina, sí, cantado por dos malagueños.
De Sabina, que se lo dedicó a Ana Belén, ¿no? Y que, bueno, la última versión que he escuchado, que me ha encantado, es la versión hecha por Pablo Alborán y Pablo López.
¿Y este tema por qué, Andrés?
Porque es un tema que me encantó. Desde el principio tiene una letra muy rico en, ¿no? En lo que es la letra, aparte de la melodía, que es preciosa. No es por nada en concreto, pero sí es verdad que siempre ha sido una de mis canciones que la he tenido ahí. De hecho, yo tengo mis listas hechas, ¿no? En mi ordenador o la tenía en esto de Apple, en fin. Y esa es que nos faltaba, porque es una canción que no dejo de escucharla, porque además no tiene una letra tampoco fácil, sino más bien no es una poesía. Y dice muchas cosas, la verdad. Entonces siempre me ha impactado esta canción. Vamos, me parece preciosa.
¿Has pintado algo con esa melodía de fondo?
No, bueno, no lo sé, porque hay veces que ha podido sonar mientras estaba,
bueno,
claro, porque no lo sé, pero tú dices que sí he hecho algo intencionadamente con esta canción, ¿no?
Uh-huh.
A lo mejor, ¿no? Pero vamos, seguro que ha sonado en mi estudio, seguro, eso seguro.
Seguro. Bueno, atención a lo que viene ahora, porque yo recuerdo esta canción que fue número uno en las listas españolas allá por el año, si no recuerdo mal, era el año 87, 88, algo así, y me ha sorprendido mucho la elección de Andrés Mérida. Escucha esto.
Sí.
Descúbrele a los oyentes el porqué de este vayas bueno, de Desailes.
Porque, como te hablaba antes, de los años 80, pues esta ha sido como una de mis canciones preferidas en la época de Pedregalejo, de los años de la universidad. Sí, tengo muy buen recuerdo y siempre me recuerda a cosas alegres. Y aparte que era una canción que, bueno, que pegó muy fuerte, ¿no? Y ya le tengo ese recuerdo, ese cariño además de eso, de mi época, de una época muy feliz también, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba en la universidad y luego los años 80, que ya te lo he referenciado antes, porque me parece que fue una época maravillosa.
Tú eras de los de Bobby Logan y los del Galeón.
Hombre, yo me he pateado todo. Bobby Logan, todo. Sí, porque en verdad el ambiente estaba más antes en la zona de Pedregalejo, Echevarría, ¿no? Hasta que después ya rompió el centro de Málaga, pero recuerdo eso de esa época. Además, que yo me venía muchos fines de semana desde Sevilla, que estudiaba allí Bellas Artes, y no sé, lo recuerdo eso, el ambiente de Pedregalejo, de los bares, ¿no? De Bobby Logan, todos esos sitios, de Lemon... Bueno.
De Lemon, efectivamente, sí, sí. Del Perro Andaluz, en fin,
eso, todo ese el tipo Perro Andaluz de, también,
de toda esa 41, época.
Todo eso, totalmente, ¿sabes? Eso, exacto. Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a algo un poquito... Esto sí me toca la fibra sensible, hay que reconocerlo, porque los que somos amantes del rock sinfónico, este grupo sí. para esa gente ha sido primordial. Escucha lo siguiente. Primera vez que en una selección musical de los las personas que invito a esta selección del sí. programa eligen a Supertramp, por algo será, ¿no, Andrés?
Hombre, Supertramp para mí es uno de los grandes grupos, de las grandes bandas de mi vida, la verdad, porque yo me acuerdo que yo, esto era, bueno, Supertramp, Pink Floyd, Los Beatles, todas estas grandes bandas, esto estaba en mi discográfica, no, mi discoteca, ¿no? Yo tenía cintas de... Pero Supertramp sobre todo, ¿eh? No, los Dire Straits, ¿no? Todo ese tipo de grupos que yo creo que nacieron por aquella época, ¿no? Bueno, este me parece que es final de los 70, ¿no? Este en concreto, uh-huh. el disco este de Desayuno en América. Y ya te digo, esto me parece... Yo creo que tengo todos los discos de Supertramp.
Así que este verano,
el este verano fui... El verano pasado, perdón. Este año no, el anterior... Sí. Fui a ver a Roger Hudson en Starlight y me trajo muy buenos recuerdos, claro.
Qué bueno.
Sí, sí.
Y a Supertramp, Dire Straits, a Pink Floyd, toda esta gente, ¿has llegado a verlos en directo o nunca has tenido la oportunidad?
Bueno, yo creo que Supertramp es el que he visto más, sí, porque Dire Straits no tuve ocasión de verlo. No lo recuerdo, si no me acordaría seguro. Y Pink Floyd, la verdad que era difícil, ¿no?, que viniera por aquí. Yo no sé si llegó a hacer algo aquí en Marbella o en la Plaza de Toros, pero no llegué ahí. Pero sí Supertramp en dos ocasiones sí lo vi.
Qué bueno.
Era como, bueno, una locura, porque estos son míticos de, ¿no?, de esta época.
Sin duda alguna. Decía Andrés Mérida al comienzo de esta charla que uno de esas bandas sonoras que tiene en su estudio cuando se dedica a pintar es el flamenco. El flamenco le gusta mucho. Hay un disco fundamental para todos los buenos amantes del flamenco. Mira que fue un disco que los puristas le dieron bofetones por todos lados, ¿eh? Sin embargo, Omega debe estar en los anaqueles, ¿verdad? En las estanterías de los que son amantes del flamenco, ¿verdad?
Como le pasó a Camarón también con la leyenda del tiempo. Yo creo que Omega fue también un antes y un después en el flamenco.
Y de Omega ha elegido Andrés Mérida esta canción.
A veces las monedas en un hombre furioso taladran y devoran, abandona a un niño.
Mira que fue criticado Enrique Morente cuando este experimento que hizo con el grupo granadino Lagartija Nick.
Lagartija Nick, sí. Esto es brutal. O sea, además, yo tuve la suerte. Además, elegí este tema, además, porque habla de Nueva York, ¿no? Esto es una letra de un poema de Lorca. Elegí este tema porque, además, a mí me coincidió, estando yo en Nueva York, exponiendo, y vino Enrique Morente, donde tuve la suerte de estar los tres días que estuvo, a través de Curro Conde, que tenía mucho vínculo con él y con la banda y demás, que me invitaron a estar los tres días con ellos, ¿no? Y la verdad que fue como muy impactante, la verdad, ver los tres días el mismo concierto, que yo no sé qué día fue mejor, porque todos los días estuvo estupendo, y luego convivir con Enrique también, ¿no?, en ese momento. Y
¿cómo era Enrique en las distancias cortas, Andrés?
Un tío fabuloso, la verdad, una persona súper sencilla, parece como que lo conoces de toda la vida, ¿no? Y una persona muy fácil, muy entrañable. Yo la verdad le tengo muchísimo cariño. Aparte, yo tengo mucho cariño por la familia, ¿no? Por Estrella también. Pero Enrique, tuve la suerte, ¿eh?, de compartir unos días ahí que... no sé, tengo un grato recuerdo, y este tema, y además este disco, que es fabuloso. O sea, a mí me he hartado de escucharlo. Para pintar, con esto sí te puedo decir que he pintado más de una vez.
Más de un cuadro ha salido de tus manos, sí, con Enrique Morente de fondo, ¿no?
Sí, 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 porque este disco es para escucharlo. Además, eso es, como tú dices, ¿no?, los flamencos tenemos que tenerlo ahí, porque es riquísimo, es un... de matices, de todo, ¿no? En general, de arreglo, los nagartijanis, que están estupendos aquí también. En fin, que es muy completo.
En este tema, La Aurora de Nueva York, del álbum Omega de Enrique Morente, el que toca la guitarra precisamente es Vicente Amigo. Y de Vicente Amigo ha elegido, sí, Andrés Mérida, esto.
Y será verdad, y será...
Supongo yo, Andrés, que si Enrique Morente te ha acompañado habitualmente en la producción pictórica, Vicente Amigo no habrá sido uno que no haya, que haya faltado, ¿no?
Una barbaridad. Es que además este tema lo elegí porque la portada de este disco la hice yo. Entonces,
amigo, con razón.
Claro, claro, amigo, Vicente Amigo.
Claro, sí, claro, es que sí, a mí esa portada del disco me ha llamado mucho la atención, porque es una figura larga, sobre un fondo azul, con una de un guitarrista, exactamente, sí. Y digo, esta figura se parece mucho a la forma de pintar de Andrés, pero no sabía que habías hecho la
portada. Lo había hecho yo, además, el disco que se llama Paseo de Gracia. Vicente me hablaba de... El Paseo de Gracia es como el río de luz, ese que deja la luna, ¿no? Así lo interpretaba, ¿no? Me lo dijo que él quería enfocarlo así. Y de hecho, bueno, así lo capté y así hice la portada. Y ese tema, además, vamos, no es porque yo haya hecho la portada del disco. Si es que me parece ese tema brutal también. Además tiene colaboración de Alejandro Sanz, de Estrella Morente, de Pedro Granaíno. Reúne un elenco de artistas en ese tema, que yo no sé este tema por qué no ha sonado más, porque me parece bastante, me parece bastante pegadizo, bastante bueno. La guitarra de Vicente, que eso ya se sabe que es inmejorable, ¿no? Y no sé, pues por eso lo he elegido.
Pues mira, gracias a ti precisamente vamos a poder escuchar aquí a temas como este de Vicente Amigo, que a lo mejor son pocos, pinchados en las emisoras, y fíjate, gracias a tu selección musical hemos sido capaces de escuchar en el día de hoy a Vicente, ¿no? Que no está nada mal. Oye, empezábamos la selección musical tuya con dos malagueños, con Pablo López, con Pablo Alborán, con Peces de Ciudad, el tema de Sabina, y esa selección la vamos a cerrar con otro malagueño que a mí me parece uno de los artistas más singulares que ha dado la ciudad de Málaga en los últimos años. Él se llama Zenet.
No lo dudes, llámame si es que te surge, si te vengo a la cabeza, llámame aunque presientas que de ti ya me he olvidado. No lo dudes, pulsa ya la última tecla, si es que aún llevas la cuenta de los días que han pasado. No lo dudes, que cualquier excusa es buena. Llámame como si fuera que te has equivocado.
No, hay que reconocer que cuando he tenido la oportunidad de estar con Zenith, me ha parecido un tipo absolutamente genial. Es un tipo que, más que cantar las canciones, las dice, las cuenta, ¿no? Es una,
porque él viene es una de, manera él viene muy peculiar. Del teatro, ¿no? También.
Claro, y efectivamente.
Viene, y él las escenifica prácticamente. Él es un genio. A mí me parece. No hablo ya con Pasión de Amigos porque tengo amistad con él, pero es que es verdad que es peculiar. Y lo que falta a lo mejor hoy día en música es ser peculiar, ¿no? Y ser distinto. Y él, desde luego, tiene una personalidad muy grande, ¿no?
A mí me dejó muy sorprendido cuando vi en un capítulo, creo que fue del Ministerio del Tiempo, la
sí,
serie de
verdad,
televisión, hacía de
¿no?
Picasso. Y cuando lo vi haciendo de Picasso, digo, ya es que a Zenén no le falta absolutamente nada, ¿verdad?
Bueno, de es hecho, increíble. Él ya había interpretado a Picasso en otro en una serie pequeñita que se hizo, ¿no? De Picasso cuando joven era, me parece, ¿no? Me parece que era una... No recuerdo cómo se llama, pero vamos, yo sé que la, de hecho la vi, era por capítulo, y él hace de El joven Picasso, me parece que se llama la serie.
Mira qué repertorio de Zenén, pero lo del no lo dudes, este tipo de, o esta especie de bolero, ¿lo has elegido por algún momento, por alguna causa o por un motivo especial?
Pues primero que me encanta la letra, es súper, porque Laguna es un gran compositor, o sea, es un gran letrista, está considerado uno de los mejores de España, desde luego, que le ha compuesto muchas letras a Tony. Y luego también, como es un tema que es un poco de jazz, así, yo lo usé para una pintura en directo que hice en México, en una de mis exposiciones, pues quisieron que hiciera yo como una especie de performance, y que pintaba una puerta, era una puerta que yo la pintaba y después me encerraba yo, o sea, salía, me abría la puerta y me iba, la puerta pintada con esta música, o sea, yo elegí esta música y hice una pintura en directo. De hecho, yo no sé si es la misma que hicimos en el Cervantes, que también me invitó él a hacer una pintura en directo ahí en el, cuando dio el concierto en 2017. No sé, ya tengo dudas si fue esa o fue otra del último disco que él sacó en aquel tiempo. Vamos.
Andrés, ¿en qué andas enredado ahora mismo? ¿Qué es lo que tienes delante de tu caballete?
Ahora estoy con un encargo que tengo para un particular, ¿no? Tengo un retrato, una especie de retrato, un cuadro muy divertido porque tiene, no es un retrato al uso, sino con mucha historia por alrededor, ¿no? Y bueno, y luego termino ahora en Antequera, el jueves, que ya termina, que ha estado desde octubre, hasta unos meses, la verdad que está muy bien, a pesar de lo de la pandemia, porque lógicamente se han tenido cierres y demás, pero bueno, al final creo que ha ido bastante gente y en fin, ha gustado mucho. Y ya termina el jueves. Y nada, y ahora a ver si salen más cosas, porque como tú sabes, ahora con esta situación no se atreve todavía a cerrar alguna. Yo por lo menos no termino de cerrar cosas porque está un poco la cosa en stand-by, pero vamos, a ver si ya se empieza a vacunar a la gente, se empieza esto a... Y ya puedo afinar más.
Bueno, pues ojalá sea así. Claro. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este recorrido musical por los temas o por las canciones que más le gustan al pintor Andrés Mérida y que espero haya sido para echar un ratito agradable y para hablar de otras cosas como es la música, que siempre está bien hablar de ello. ¿Eh?
Sí, muy bien. Pues nada.
Pues Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros, la verdad, que esto es un tipo de entrevista así distinta, la verdad que es gracioso porque te hace también buscar, ¿no? Un poquito recordar tus listas.
Exactamente, buscar en el disco duro que tenemos en la cabeza y que sé que no es fácil eso de elegir solo 6 canciones en la vida de una persona,
no,
es muy complicado.
Te confieso que tengo una lista de 20.
Claro, me imagino. Pero ahí es donde está el reto.
Viendo, oye, tal, porque tenía, bueno, por supuesto, ya te he dicho, los grupos estos tipo como Supertramp, Pink Floyd, bueno, me he dejado atrás, no te puedes imaginar, me he dejado Michael Jackson también, que tenía, a mí me encanta también, tiene algunos temas increíbles, no sé. Es que ya
ahí está
digo.
El reto está en pero, condensarlo en solo 6 canciones.
Sí.
Ese es el
por lo menos yo creo que he hecho una selección más o menos, que define un poco mis gustos musicales.
Está claro. Pues gracias por compartirlo con nosotros, Andrés. Suerte y enhorabuena por ese cartel de Semana Santa 2021. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno,
gracias a ti.
Un abrazo.
En el coro de Babel desafina un español.
Con esta canción de Pablo López y Pablo Alborán comenzaba la selección musical que hoy hemos querido rescatar de la memoria del pintor malagueño Andrés Mérida, autor del cartel de Semana Santa de este año 2021. Nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo e inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
Ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Haciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, bienvenidos, estamos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga, en Cope Más Málaga, los saludos de Pedro González, te acabas de incorporar, hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cosas en este lunes 8 de marzo, Día de la Mujer, para más señas, de eso daremos cuenta, como digo, y ya te contaba al principio del programa, a partir de las 6 y 10 minutos desde la tarde en Andalucía, que hoy lo hacemos desde aquí, desde Málaga. Bueno, antes de iniciar otras historias, vamos a irnos a la redacción de informativos para contarte por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, a esta hora de la tarde. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia deja 2 fallecidos y uno de los datos de contagios más bajos de esta tercera ola, 64 positivos detectados en 24 horas. Los hospitales han bajado de los 300 ingresos COVID. A fecha de hoy hay 280 pacientes ingresados en Málaga por el coronavirus, de los que 45 están en la UCI. En cuanto a la vacunación, son casi 44.000 las personas inmunizadas en la provincia después de haber recibido las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y mañana martes se va a realizar un nuevo cribado masivo en la provincia. Esta vez en Mijas han sido citadas 1.000 personas y se va a desarrollar en la explanada del recinto ferial de Las Lagunas. Y en plena pandemia volvemos a hablar de inauguración de un hospital. En este caso, el Hospital Regional de Málaga, el Carlos Saya, pone en servicio la ampliación de la unidad de recuperación y reanimación de anestesia, que cuenta con 28 camas y un nuevo quirófano para el área de neurocirugía. Estas actuaciones, que se unen a las nuevas urgencias inauguradas hace tan solo unos días, han contado con una inversión de más de 2 millones de euros. Elías Bendodo es consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía.
La Málaga del futuro tiene que hablar también de la mejora de sus centros sanitarios. Sin ninguna duda, una ciudad, una comunidad autónoma que aspira a ser puntera tiene que tener unos servicios básicos de calidad fundamentales y para ello es necesario que la sanidad pública siga dando los pasos de mejora que se están dando.
En los últimos meses, la Junta de Andalucía ha invertido 25 millones de euros en actuaciones de mejora de la sanidad pública en nuestra provincia. Y te doy un dato, el 71% del personal sanitario es mujer. Y precisamente hoy, en el Día Internacional de la Mujer, queremos poner el foco en una profesión muy feminizada que está teniendo un papel fundamental en la lucha contra el coronavirus. Hablamos de la enfermería. Ana Gómez es enfermera de quirófano del Hospital Clínico de la Capital. Ha estado en Cope Más Málaga y nos ha contado cómo fue conciliar vida laboral y familiar en los primeros momentos de la pandemia.
Era peligroso pensar que cuando llegaras a casa ibas a contagiar a tu hijo, a tu marido, que te miraban de una manera diferente, que no sabías cómo afrontarlo. Ha sido muy duro.
Ana admite que ella llegó a sentir miedo.
Miedo e incertidumbre, ambas cosas. ¿Qué nos espera? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué me voy a traer a casa mañana? ¿Cómo voy a gestionar todo esto? ¿Dónde me ducho? ¿Dónde me acuesto? ¿Cómo me levanto? ¿Qué preparo? Ha sido muy complejo.
Era parte de la historia que nos contaba Ana en Herrera en COPE más Málaga en el día de hoy. Te voy a dar otro dato. El 83% de las médicas de Málaga reconocen haberse sentido discriminadas alguna vez en el ejercicio de su profesión por el simple hecho de ser mujer. Es uno de los datos que recoge el Observatorio de la Mujer del Colegio de Médicos de Málaga a través de las encuestas realizadas a más de 4.300 doctoras con motivo del Día de la Mujer. Hay más datos. Según este estudio, casi la mitad de las médicas se han visto en la situación de tener que decidir entre su vida profesional y personal para cuidar de hijos o de sus padres. Y más de la mitad de las doctoras con hijos considera que la maternidad ha frenado su carrera profesional. La doctora Lola Luque es portavoz de este observatorio.
Queda patente en esta encuesta que la maternidad supone un hándicap a la hora del desarrollo profesional de nuestras colegiadas. Por ello, lo que solicitamos es que en los baremos de méritos se incluyan en alguna manera los periodos de maternidad, ya que influyen de forma negativa en su actividad docente e investigadora.
Vamos con otro asunto. El Ayuntamiento de Málaga manejará este año un presupuesto que roza los 900 millones de euros, 55 millones más, un 6,5% más que en 2020. El mayor incremento lo encontramos en el capítulo de inversiones, que suben un 62% hasta alcanzar los 131 millones de euros. Hay más grandes cifras del presupuesto. A acción social se destinan 121 millones de euros, un 20% más, para incrementar las ayudas para cubrir necesidades básicas a familias necesitadas, atención a personas sin hogar o dependientes. A empleo y comercio se destinan 57 millones de euros. Un total de 212 millones serán para medio ambiente, con actuaciones en parques y en materia de eficiencia energética. Y los barrios recibirán 27 millones de euros. Según el alcalde Francisco de la Torre, este presupuesto tiene tres grandes ejes.
Mantener la calidad de los servicios públicos que se gestionan actualmente y mantenerlos, pero mantenerlos con la máxima calidad. Continuar en ese esfuerzo que se ha realizado de atención y ayuda a colectivos más favorecidos, más afectados por la COVID-19, y contribuir de forma significativa a esa recuperación económica de la ciudad, que tratamos entre todos que sea una realidad cuanto antes, con un plan de inversiones, de apoyo a la recuperación de empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.
Y por último, Pedro, te cuento que la Policía Nacional ha disuelto una fiesta que se celebraba esta pasada noche, esta pasada madrugada, en una vivienda del barrio de Capuchinos, en la capital. Los agentes han denunciado 27 personas por incumplir las medidas sanitarias. Los asistentes a la fiesta, en su mayoría de nacionalidad francesa y belga, se hallaban bebiendo alcohol, no llevaban mascarilla y tampoco respetaban distancias de seguridad.
Pues ahí tienes la información de actualidad de Málaga y provincia. Gracias, Andrés. A todo esto y más, ya sabes que lo puedes encontrar a partir de ya en la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media, 882.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Que sí, que es verdad que ahora nos apetece a todos salir, pero bueno, en casa calentito con mi nuevo suelo radiante de Proinco tampoco se está tan mal. Proinco, la mejor calefacción para tu hogar. Radiadores, calentadores, suelo radiantes, estufas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CDLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
Autopremier Opel. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 18 minutos. Los lunes ya sabes que tenemos a bien conocer un poquito más de la historia de Málaga. Y hoy nos decía nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, que era un magnífico día, un magnífico momento, 8 de marzo, para averiguar algo más sobre la primera mujer médico o la primera médica de Andalucía, que además fue malagueña y se llamaba Fanny Medina. Don Víctor Heredia, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Bueno, Fanny Medina, que según tengo entendido tenía su consulta solo para mujeres y para niños, cuidadito, cuidadito, en la calle Tejón y Rodríguez. ¿De qué año estamos hablando, Víctor?
Bueno, pues su primera consulta, es que además tenemos esa coincidencia en la efeméride, la abrió en el año 1921.
¡Qué barbaridad! Año 1921. Claro, pensar que en esa fecha hubiera mujeres médicos era absolutamente, bueno, no pasaba por la cabeza de nadie, ¿no?
Pues realmente había muy pocas. Hay que decir que en España ya había habido algún caso a finales del siglo XIX en Barcelona, pero eran contadas con los dedos de una mano las mujeres que ejercían la medicina. Es verdad que había algunas más que estudiaban la carrera, pero de hecho en Cádiz hubo una pionera, Antonia Monreal, que bueno, hizo la carrera, pero no consta que luego ejerciera como médica, ¿no? Como que ejerciera la profesión sanitaria. Sin embargo, Fanny es la primera mujer, se matricula en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, hace allí la carrera de medicina, y bueno, nos consta que se colegió en el Colegio de Médicos de Málaga y que abrió una consulta que aparece anunciada en la prensa, con lo cual hay información suficiente para considerar, como te decía, que hace justo 100 años tenía su consulta, lo cual la convierte en pionera respecto a otros casos conocidos que son posteriores.
Víctor, ¿por qué Fanny Medina se decidió por estudiar en medicina? ¿Había antecedentes en su familia?
Pues parece que no, porque su padre tenía, al parecer, negocios. Era un comerciante que tuvo algunos negocios de hostelería en la Málaga de principios de siglo, con lo cual no tenemos noticias de antecedentes familiares. Fanny, es verdad que fue una niña, no sé si decir prodigio, pero de luego con una gran capacidad de estudio, porque estudió piano, la que tenía la carrera de piano hecha con 15 años, estudió magisterio, hizo el bachillerato, que era de 5 años entonces, lo hizo en solo 2, con lo cual tenía una capacidad de estudio pues, realmente impresionante, y se anima a iniciar esta carrera cuando, al parecer, no consta que haya ninguna malagueña que antes se hubiera matriculado en ninguna facultad de medicina de nuestro país. Se traslada a Cádiz en vez de Granada, que hubiera sido otra opción, y bueno, allí consta su paso por la Universidad, bueno, en aquel momento la Facultad de Medicina que dependía de Sevilla, pero consta allí su paso por Cádiz, sus expedientes se conservan, y bueno, nos informa eso de una muy buena estudiante, que además luego no solamente se licenció en Medicina, sino que se doctoró. Pensamos que obtuvo el doctorado en el año 1920, justo antes de empezar a ejercer, y creo, si no recuerdo mal, el tema de su tesis doctoral era el tratamiento radiológico de tumores, ¿no? Lo cual, en fin, una mujer con una formación excepcional.
¿Le fue bien la consulta aquí en Málaga, en la calle Tejón y Rodríguez?
Pues, hombre, como tú antes has apuntado, era una consulta, claro, dirigida a mujeres o a pediatría, ¿no? A niños. Parece que sí, porque lo tuvo abierto varios años. Además, sabemos que fue madre, tuvo 2 hijos, mientras tenía la consulta abierta, que es algo que nos plantea la cuestión de la conciliación. También sabemos que no tuvo un excesivo apoyo de su marido, ya que finalmente acabó separándose de él poco después, que se trasladó a Barcelona, vivió algún año en Barcelona, y después vuelve a Málaga, y ya le perdemos la pista. Es una mujer muy difícil de seguirle la pista, pero bueno, los familiares nos han informado, pues su nieto, que se trasladó a Madrid justo antes de la Guerra Civil y que ya el resto de su vida pues transcurrió en la capital de España, donde muere en 1977.
Pues ahí tienes la mujer que hemos querido destacar hoy, nunca mejor esa fecha, ¿verdad? 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para descubrir a Fanny Medina, una malagueña que fue la primera, podríamos decir, la primera médico de Andalucía y que se cumplirían 100 años desde que montó aquella primera consulta en la calle Tejón y Rodríguez. Pues Víctor Heredia, como siempre, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta mujer que hemos rescatado el día de hoy y nos encontramos en 7 días.
Muy bien, Pedro, pues hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego. Vamos a dar un paseíto por el supermercado, vamos a dar un paseíto por Mascom Supermercados. Si es que no paran, en Mascom Supermercados están que se salen. Mira que estamos en plena pandemia, mira que estamos en una situación ciertamente complicada. Y sin embargo, ahí están ellos, R&R, abriendo supermercados. Ya la última vez que hablamos de ello fue por otra apertura, la de Torremolinos, si no recuerdo mal, y ahora abren un supermercado en Churriana. Sergio Cubero, gerente de supermercados Mascom, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, y buenas.
Bueno, ¿cómo se consigue esto? Que en plena situación complicada, de pandemia, de medio crisis en todos los aspectos, ¿cómo se consigue seguir adelante y además ir abriendo más supermercados en la provincia?
Pues, Pedro, con mucha ilusión, sabes que tenemos mucha ilusión de querer hacer las cosas lo mejor, de poder estar lo más cercano a nuestros clientes y viendo posibilidades en sitios donde no estamos suficientemente bien porque necesitamos una tienda más grande, como es este caso, o que no estábamos, como era el caso de Torremolinos, o como es el caso del centro, ¿no?, que estamos deseando poder iniciar las obras en el mercado de la Merced, de la Plaza de la Merced, que también estamos muy ilusionados por poder estar en el centro dando un servicio que al día de hoy pues no lo tenemos porque no tenemos ese espacio, ¿no?
Sergio, ¿en Churriana no teníais supermercados Mascom?
Sí, teníamos uno, pero estaba ya, se me había quedado pequeño. Teníamos dos, uno en una entrada y en otro en el mismo centro, en un chiquito, este de 300 metros, el otro sí era de unos 1.250, pero hemos abierto este de 1.850 metros, ¿no? Es una sala de venta preciosa, muy diáfano, sin ningún pilar, donde las secciones de carne, fruta, charcutería están espectaculares. De hecho, ha sido un éxito, hemos tenido mucha afluencia de gente durante este fin de semana, por conocer la tienda, y todo el mundo se ha quedado muy satisfecho de lo amplia que es los pasillos, de lo cómoda que es la tienda, del surtido, con más de 8.000 referencias, de lo moderno, eso es, estamos todos con eficiencia energética, con LED en toda la iluminación, tenemos un tipo de frigorífico muy moderno, muy, muy panorámico, y de verdad que muy contento, Pedro.
Sergio, ¿los productos de supermercados Mascom, precisamente aquí en Churriana, difieren mucho de los que podemos encontrar en cualquier supermercado de la misma empresa?
No son lo mismo. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, en esta pues sí tenemos posibilidad de tener pescado fresco en los dos supermercados grandes de Churriana. Los dos tienen 4 mesas de pescado fresco de lo que es del mercado de mayorista de Málaga y de unos proveedores que tenemos de lonjas, y después pues todo lo que es sabor a Málaga, todos son los productos muy locales. Tenemos tomate de la zona de aquí de Coín o de la zona de Guadalhorce, o todo lo que son las naranjas, las frutas, los cítricos, que son de nuestro valle. Tenemos muchos productos locales, muchos productos cercanos, pero son los mismos los que nos podemos encontrar en el centro, que en Torremolino, o que en la misma Sevilla, ¿no?, que vamos todos los días con un camión ahí a Sevilla.
Bueno, pues ya saben los vecinos de este barrio malagueño de Churriana que a partir de ahora tienen más cerca de ellos todos los productos que habitualmente tiene supermercados Mascom, así que están de enhorabuena los que vivan y los que en un futuro vayan a pasar por allí o vayan a vivir en Churriana. Sergio Cuberos, lo dicho, enhorabuena, porque no es fácil montar ese tipo de negocios en la situación en la que estamos, y cuando se hace, bienvenido sea, porque no solamente es dar un servicio a los ciudadanos, sino crear puestos de trabajo de lo que estamos tan necesitados en esta época del año. Gracias.
Gracias a Dios, aquí son otras 25 familias que tienen su puesto fijo con nuestra empresa, ¿no? Y eso es lo más importante, que podamos seguir generando puestos de trabajo, Pedro.
Está claro. Gracias, Sergio Cubero. Enhorabuena. Hasta luego.
Otro abrazo. Adiós, Pedro. Adiós.
Las 5 y 28 minutos de la tarde. Abrimos la puerta a la cultura y en este caso la cultura que nos llega desde la Universidad de Málaga. Esta semana tenemos varias actividades que te quiero desgranar ahora para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, mañana martes tenemos película Dirty God, así se llama la peli dirigida por Sacha Pollock en el año 2019, película coproducida entre los Países Bajos y Reino Unido, que se proyecta mañana, como digo, dentro del ciclo Léeme los labios. Es una producción, una sesión, mejor dicho, que se va a poder ver online en Filming. Hay que solicitar un código a través de la página web de Fancine y la temática es rigurosamente de actualidad, porque es la historia de una chica que tiene que sobreponerse y seguir su vida después de nada más y nada menos que haber tenido una agresión por parte de su expareja que le lanzó ácido a la cara. ¿Recuerdas esa situación? La hemos vivido hace muy poquito aquí en Málaga, en Cártama en concreto. Bueno, pues fíjate, ese tema ya en el año 2019 era tema de película y que podemos ver, como digo, mañana en la sesión online de Filming de la Universidad de Málaga. Dirty God, así se llama esa película. Pero esta semana hay más cosas que puedes disfrutar en el contenedor cultural de la UMA. Por ejemplo, una de esas cosas que puedes disfrutar este miércoles es una performance, se puede decir, online de la compañía La Rara, donde vamos a poder ver no solamente a Rocío Oces y a Julia Moyano, sino vamos a poder encima del escenario algunos otros personajes ciertamente divertidos y que probablemente van a provocar la sonrisa de los que vayan a disfrutar de este espectáculo. Rocío Oces, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que el miércoles vamos a tener la oportunidad de al menos esbozar una sonrisa, porque además de tú en el escenario, ¿quién más te acompaña de los de que miden más de 1,5 metros y de los que miden menos de 1,5 metros?
Pues bueno, la propuesta Si yo fuera madre es una obra para dos actrices con su bebé, que a día de hoy ya no son tan bebés. Uno tiene ya 3 años y la otra está a puntito, y un dramaturgo sin hijos, que es David Montero, que nos acompaña también en el escenario. Este es el elenco, digamos, de la pieza en directo. Y a partir del confinamiento de marzo del año pasado, pues que estaba recién estrenada, nos pusimos a investigar en el lenguaje transmedia y ver cómo podíamos sacar otra versión virtual. Y eso es lo que hacemos mañana. Bueno, mañana no, el miércoles.
El miércoles, efectivamente. Bueno, manejaros vosotras en el escenario, yo creo que habrá sido ciertamente sencillo. Estáis habituadas a ello. Pero ¿cómo manejáis a la gente menuda?
Pues mira, hemos sido muy osadas, pero de momento no nos arrepentimos. Ya digo que ahora mismo convive la pieza virtual que se verá en el contenedor de la UMA el miércoles a las 6 con la pieza en directo que, bueno, pues por suerte estamos girando, ¿no? Y bueno, pues el planteamiento fue hasta dónde podíamos llegar nosotras, actrices, con bebés recién nacidos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, eso que llamamos conciliación, que hoy además es un día como muy oportuno, ¿no?, para hablar de eso. Claro. Queríamos realmente saber dónde estaban los límites de la conciliación en nuestra profesión. Entonces, con muy poquitos meses tenía nuestro bebé, empezamos un proceso de ensayo que duró, bueno, de creación, que duró un año aproximadamente, y en enero del 2020 estrenamos en el Teatro Central de Sevilla con estos dos bebés que, bueno, nos han acompañado durante todo el proceso, por lo tanto ha sido algo muy natural para ellos y a día de hoy sigue siéndolo. Nosotros tenemos funciones y ellos entran en el espacio escénico que conciben como un espacio de juego que está dotado de muchos juguetes, cuentos e incluso un columpio, o sea, que está pensado para que estén allí bien. y a la vez conviven con la historia que estamos contando y con un público que les mira, que, bueno, sorprendentemente han naturalizado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido y sigue siendo un experimento que de momento funciona. Ellos ya no dirán hasta cuándo, pero de momento está funcionando y bueno, pues es verdad que la gente que viene a ver la pieza se sorprende porque no es habitual ver a niños en escena, están casi una hora en el escenario. Y bueno, pues ya hablan, no sé, ya tienen mucha vida propia, ¿no? Que no son tan bebés. Claro. Y bueno, funciona ese hecho de que nosotras queremos compartir, no están los niños haciendo un personaje, ni mucho menos, ni forman parte de la trama que se cuenta así como tal, sino que están, coexisten con sus madres trabajando.
Es una forma de conciliar sin duda alguna el escenario con ser madre. Lo que pasa que me resulta curioso, Rocío, que claro, vosotras dos sois madres, de hecho, tanto tú como Julia. Sin embargo, el espectáculo se llama Si yo fuera madre, como si lo pusierais en un futuro próximo, ¿no? El hecho de ser madre, ¿no?
Sí, mira, es muy interesante esto que preguntas porque la premisa fue Si yo fuera madre, y lo decimos además como un input que utilizamos durante el espectáculo, si yo fuera madre no estaría aquí, pero estoy aquí. Entonces, en realidad, era esto que asumimos, que se asume además en nuestra profesión, como en muchas otras, pero en nuestra profesión pasa mucho que si tú decides ser madre durante un tiempo y a veces muy largo, no estás en el escenario, porque no es solamente el tiempo que estás embarazada, o que estás criando porque el bebé es pequeño, sino todo lo que supone después conciliar una profesión que tiene unos horarios tan complejos, ¿no? Para tener niños. Entonces, partíamos un poco de ahí, ¿no? Si yo fuera madre no estaría aquí, y estoy aquí. Y estoy aquí porque está mi hijo también, porque me lo he traído, ¿no? Un poco. Entonces, nada, nos hacemos preguntas sobre ese tema en realidad, ¿no? Queremos, no tenemos muchísimo menos la respuesta. Y queríamos eso, compartir todas estas inquietudes que nos surgen del hecho de ser madre, del hecho de no ser o no haber sido padre, con que es lo que le pasa a David, que nos acompaña, que él habla también de su anhelo de la paternidad que no ha sido posible. Y bueno, creemos que es un tema que ahora mismo nos toca mucho por generacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es sobre lo que estamos ahí un poco investigando, y nos parecía muy interesante además que hay mucha literatura ahora sobre este asunto, ¿no? De cómo se cría, qué pasa con las mujeres, qué pasa ahora mismo con cuando se ha postergado tanto, ¿no? El hecho de tener hijos cuando llega una edad en la que no es tan fácil tenerlo, son cosas que pasan mucho y que la literatura se está tratando bastante. Más en ensayos, ¿no? Pero se está tratando mucho, y en las artes escénicas era más raro verlo. Nosotras nos pusimos a ver qué había hecho en torno a este tema y no había mucho. Entonces también nos estamos encontrando con que es un tema que está teniendo mucha acogida, o sea, que está tocando algo, ¿no? Que ahora mismo le interesa más gente aparte de a nosotras, ¿no?
Exacto. Bueno, pues ya sabéis, si queréis ver una puesta en escena un tanto singular, madres e hijos, en este caso en el escenario, pequeños que se han de alguna manera mimetizado perfectamente en el ambiente del escenario, pues no os perdáis este miércoles Si yo fuera madre en el contenedor cultural de la UMA. Rocío, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal, y enhorabuena por esta forma tan peculiar de poner un tema sobre la mesa tan de actualidad. Gracias.
Muchísimas gracias.
In the sunshine when she's full, and she's all the stars along. Anytime she goes away.
Y seguimos en el contenedor de la Universidad de Málaga, el contenedor cultural, donde si el miércoles tenemos esta obra de teatro, esta performance de la que hablábamos, el jueves, como es tradicional, tenemos concierto con esta maravillosa voz de una malagueña llamada Adriana Rogan. Adriana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, conciertazo de reggae sobre todo, que es lo que vamos a poder escuchar el próximo jueves con un maravilloso grupo que te acompaña, los Malacca Youth, que sin duda alguna van a poner la parte instrumental, digámoslo así, a tu voz. ¿Cómo habéis concebido el concierto? Porque, en fin, la cosa está ciertamente complicada, ya sabemos, aforos, distanciamiento, etcétera. Está la cosa difícil, sin embargo, os habéis arriesgado y el jueves os plantáis en el escenario, ¿no?
Nosotros lo estamos deseando. La verdad que ha sido una oportunidad increíble que la UMA haya contado con nosotros. Yo hace poco hice uno de los últimos eventos, que fue Quinexistencia, con un grupo de artistas también. Y gracias a ese evento pues conocí a Alessandra y quiso contar conmigo para esta Semana de la Mujer. Y la verdad que estoy muy bien acompañada. Voy con la banda base de los Malacayú y ha nacido otro nuevo grupo que somos Shining Soul. Y nada, estamos deseando enseñarlo al mundo y a Málaga.
Oye, y además con una voz muy peculiar, la tuya, muy soul, cualquiera que te escuche diría, esta es una negraca de tomo y lomo, pero para nada, eres blanca, blanquísima y casi rubia, rubísima, ¿no? Pero en fin, que tú ahí presentas tu poderío de voz en este caso en el escenario. ¿Por qué te decantas por ese tipo de música? ¿Dónde has bebido tú para que ahora sea el reggae, el soul y ese tipo de cosas las que salgan de tu garganta?
Pues yo creo que soy al final de todos los colores. La verdad que me encanta escuchar música y desde muy pequeña pues he estado escuchando muchísimas variedades de estilo, de género. Y cuando ya tuve un poquito más de uso de razón, como siempre digo, me decanté por eso, por la música negra, por el R&B, por el reggae, por el soul. Y es lo que a mí me llena y me toca el corazón. Y conocí, gracias a varios concursos que he estado participando, pues conocí a los Malacayú. Ya los conocía de antes, o sea, los admiraba muchísimo y quisieron montar este grupo conmigo. Y imagínate, pues yo loca de contenta y estamos ahora mismo pues dando forma a nuestro hijo.
Está claro. Oye, tenemos seguimos con horario infantil en el contenedor, las 4 de la tarde para los conciertos, ¿o qué?
Pues Pina, porque aparte de que seguro que va a ser un solecito increíble, yo creo que a las 4 de la tarde al final la gente lo va a agradecer, que va a estar el solecito dando y al aire libre vamos a disfrutarlo, vamos a hacer vibrar, vamos a mandar un mensaje muy positivo y sobre todo también el empoderamiento de la mujer y de que todas somos capaces de todo y vamos a mostrarlo. Más que demostrar, vamos a mostrar lo que hacemos, que es divertirnos y jugar con la música y compartirla con el público.
Está bien, sí señor, que además estamos una semana para reivindicar todas esas cosas, que es lo que nos hace falta. Y además a las 4 de la tarde y con 3 euritos nada más la entrada, y la entrada además tiene una cervecita Victoria incluida en la consumición, con lo cual vamos a...
3 euritos la entrada, la verdad que es un precio muy asequible y vamos a disfrutarlo. Ya el viernes hicimos sold out, o sea que ya está todo vendido. Y estamos muy contentos, o sea, invito a todo el mundo a que próximamente seguro que haremos más conciertos y que se enteren y que vengan a disfrutar, porque es una música diferente, es un ritmo diferente y nosotros tenemos un sello muy original que quiero que la gente conozca y que lo goce, que hace falta gozarla y disfrutar, que estamos en tiempo muy, muy agrio.
Está claro. Pues ya sabéis, el jueves tenemos a Adriana Rogan, a los Malaga Youth en ese concierto en el contenedor cultural de la UMA a partir de las 4 de la tarde. Adriana, gracias por estar con nosotros. Suerte, hasta luego.
Gracias, muchísimas gracias.
Hablamos un poquito de tecnología a esta hora de la tarde, las 5:41, y vamos a hablar de, como no, un día como hoy, mujer y ciberseguridad. Concha Cordón, buenas tardes, que te hemos sacado de un congreso internacional en Argentina, me han dicho, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahí las escucho de fondo, ya las escucho de fondo.
En Argentina te está escuchando todo Interamérica, el programa de Buenas Tardes Málaga.
Qué bueno. Pues nada, aquí estamos, como en los antiguos momentos aquellos de Pepe Domingo Castaño y 300 millones, aquel famoso y mítico programa que se hacía para toda Hispanoamérica. Pues sí, que sí, hoy me... Hoy me siento yo así.
Miriam, en el proyecto Aurora, que es súper proyecto de ciberseguridad, para unificar todas las fuerzas y que consigamos un mundo pues sostenible y ciberseguro.
Así exacto.
Que nada, ya has participado tú aquí.
Está bien.
¿Quieres participar? Sí.
Creo que está en todos los fregados, está claro. Oye, cuéntame muy rápidamente, ¿de qué va este Congreso Internacional de Ciberseguridad y qué tiene que ver con un día como hoy, el Día de la Mujer?
Pues mira, hoy precisamente mi panel se llama el panel de Judith Milton, que es una ciberhacker, era la primera hacker, es el panel. Y bueno, hay distintos paneles con distintas profesionales, magníficas profesionales de toda Iberoamérica y de España. Y aquí estamos hablando de cómo hemos desembarcado y cómo hemos llegado aquí al mundo de la ciberseguridad, de protección de datos, y que todos hablamos el mismo idioma, ¿eh? Estamos en Argentina, en Chile, en Colombia. Aquí tenemos compañeras de todos sitios. Y de Málaga, Pedro, te tenemos aquí también. Buenas tardes, Málaga.
Qué bien, que me alegra. Oye, ¿se habla el mismo idioma?
Se debe a una gran mujer, a Mariela, y el nombre de Aurora es debido a su hija. Así que, Aurora, aquí donde estés, aquí estamos con este proyecto que tiene que llegar a lo más alto de todo el mundo. Verás cómo el proyecto Aurora nos va a unir a todos y vamos a hacer un mundo mejor.
Oye, cuéntame una cosa, ¿la ciberseguridad en español es distinta a la ciberseguridad en inglés? ¿Se habla otro idioma distinto cuando estamos hablando de una ciberseguridad hispana?
No, aquí mira que te pueden hablar Janet, Miriam, Gabriela. ¿Hablamos el mismo idioma o no en ciberseguridad? Que sí.
Totalmente.
¿Lo escuchas, no?
Perfecto. Se escucha a lo lejos se escucha, sí.
Bueno, podemos estar hablando de protección de datos y nuestra el nombre que la activista es una activista y que era defensora de los ciberderechos. Fíjate si era adelantada, que ahora estamos hablando de todos los derechos digitales, pues ella ya en los años 60 hablaba de los ciberderechos. Fue la primera hacker, la primera hacker que tuvimos, y era una mujer, no era un hombre.
Qué bueno. Oye,
estamos rodeados de magníficas mujeres en el antes y en el ahora. Que no puede estar en mejor compañía, ¿eh? Málaga no puede estar.
Sin duda alguna. Oye, escúchame una cosa, Concha. ¿Hoy tenemos ciberconsejo o hoy, por aquello de que estáis en el Congreso, no vamos a aconsejar nada más a nadie?
Pues sí, el ciberconsejo. Tenemos un ciberconsejo. Primero, que consulte la web del Proyecto Aurora. Es una ONG, pone www.proyectoaurora y sale en un momento porque lo hemos posicionado en lo más nivel, ¿vale? Primero. Y el segundo ciberconsejo, que ya no estamos en rebaja, pero vamos a dar dos por uno, que tenéis que ciberconfiar en las cibermujeres que llevamos la ciberseguridad, porque nosotras lo conseguiremos un mundo mejor. Así que a ciberconfiar en las cibermujeres mujeronas que estamos. Tenemos que envalentonarnos, no empoderarnos, que ya está muy manido, envalentonarnos.
Exacto,
ser valiente
mucho.
Y tomar nuestra posición.
Y eso de envalentonarnos es una palabra mucho más malagueña.
Claro.
Está mucho
más
claro.
Malagueña que envalentonar.
Mucho más malagueña, exactamente. Sí. Es una especie de trabalengua, ¿verdad? Ciberconfiar en las cibermujeres que tienen en su mano la ciberseguridad. Es un poco trabalengua, pero yo creo que así poco a poco, repitiéndolo muchas veces, nos vamos a terminar haciendo con la idea, sin duda alguna. Pues Concha, que te dejo ahí con todas esas amigas que están haciendo posible ese Congreso Internacional de Ciberseguridad que se está celebrando en Argentina, donde hay mucha participación malagueña. En este caso, el de nuestra colaboradora Concha Cordón, que espero que la próxima cita con ella me dé cuenta de cuáles han sido las conclusiones de este congreso que se está celebrando en el día de hoy. ¿Te parece bien, Concha?
Venga, perfecto, genial. Nada ahí, Aurora, por Aurora a todos.
Proyecto muy
Aurora,
bien.
Por Aurora.
Muchas eso gracias, hasta la próxima. Un beso, gracias, hasta luego, adiós. Ha llegado el momento del portavoz del oyente y vamos a saludarlo ya para ver qué se trae entre manos. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Iberoamérica.
¿Te das cuenta, no? ¿Cómo estamos, conectando con Argentina y todo. Es tremendo.
Nos salimos,
es una
amigo.
Cosa bárbara.
Porque sí, yo por nada sí, de mí, el hombre me llama aquí.
Oye, 15 días llevo sin contactar contigo y no sé si habrá muchas novedades o no, pero de momento vamos a irnos con las noticias express. A ver, ¿qué tres cosas han sido las que te han llamado la atención? No en los últimos 7 días, sino en los últimos 15 días, que el lunes pasado fue día de fiesta.
Es verdad, y además había mucho donde escoger y me ha costado trabajo, pero bueno, me llamó la atención y me gustó especialmente que por fin se ha presentado la escultura que se le va a colocar muy pronto en homenaje a Chiquito de la Calzada, en el parque que lleva su mismo nombre, el Paseo Marítimo de Poniente. Esperemos que esté muy pronto. Ya se ha presentado la escultura que tiene 2 metros en barro. Ahora queda ya cubrirla de bronce y ponerla en su sitio.
Muy bien, pues eso esperemos que sea lo más pronto posible. Segunda historia express.
Y además es empezar a cumplir un compromiso. Dijimos que iríamos anunciando puntualmente los distintos actos que se fuesen realizando del centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa. Pues bien, el primer, digamos que la primera exposición se va a celebrar a partir del día 1 de mayo en el Palacio Episcopal con el título de Un siglo de esplendor. Va a merecer la pena verla, ¿eh? Está preparado con todo el primor y el cariño de la agrupación de cofradías.
Pues estaremos pendientes para eso e iremos a verlos. ¿Y la tercera noticia express cuál ha sido?
Pues una importante de una reivindicación de los vecinos de la Victoria, porque les gustaría que se podría realizar de una vez la reapertura de una especie de museo necrópolis que hay en la calle, concretamente en el número 22 de la calle Agua. Es la necrópolis más grande que se ha descubierto hasta ahora en Al-Ándalus. Creo que se ganaría mucho si se pudiera poner de nuevo en valor. Y en esto está.
Ojalá sea así, porque la verdad es que es una auténtica maravilla lo que tenemos allí y no está abierto al público, que es lo que más nos sorprende.
15 años lleva cerrado.
15 años, sí señor. Pues ahí están las noticias express, pero hay más temas destacados. Hablábamos precisamente hace nada, una semana también aquí, con la directora del Aula del Mar, del Museo Alborania, que lo está pasando realmente mal, ¿no, Juan Luis?
Que sea una noticia destacada y no por buena, aunque a ver, parece que lo que se van a alinear los astros y van a contar al final con el apoyo y la involucración de una serie de empresas malagueñas, pero es verdad que ahora mismo está pasando lo mismo desde marzo del año pasado realmente, que cerraron y prácticamente el 100% de la plantilla, un par de secciones está en ERTE, como de tantas empresas, y hay 3 trabajadores en el Centro de Recuperaciones de Especies Marinas. Málaga no puede perderse esta joya, ¿eh? Y insisto, en este tiempo ha pegado un pequeño giro a los acontecimientos y parece ser que hay una serie de fundaciones y de entidades que van a echar una mano. Dios lo quiera, porque no puede estar Málaga sin su Ala del Mar, ¿eh?
Ojalá sea así, porque merecería la pena rescatarle, que vuelva a abrir otra vez sus puertas. Otra de las cosas que te ha llamado mucho la atención estos últimos días ha sido el plan para reforestar la zona este, ¿no?
Bueno, eso es una maravilla. Es verdad que está a medio o largo plazo, porque claro, se van a plantar más de 3 millones de árboles. Pero fíjate tú, si esto se empieza a hacer poquito a poco, van a ser 2.000 hectáreas en toda la zona este de la ciudad. Málaga precisa de esta especie de cinturón verde que la vaya rodeando poco a poco, porque al final lo que es aportar más calidad de vida y un aire más puro a nuestra ciudad. Málaga se lo merece.
Sin duda alguna. Oye, hablando de zonas verdes, ¿es verdad que se va a reactivar el proceso para construir un barrio verde en la zona del Camino de San Rafael?
Bueno, en eso está la famosa manzana verde, que también se viene anunciando desde hace tiempo. Bueno, desde hace tiempo, desde hace casi 10 años, ¿eh? Y parece que ya el proyecto va a salir adelante en un urbanismo en la zona del Camino de San Rafael, de la empresa municipal de autobuses y toda la zona que ya del Duelle. Y, hombre, las previsiones son de hacer, aparte de una zona de viviendas sociales, etcétera, una zona verde que va a quedar de verdadera. Además, aquella zona particularmente es una de las zonas más, que está más precaria en zonas verdes, ¿no? Es decir, creo que son dos noticias que van enlazadas y que tienen mucho que ver con la calidad de vida de nuestra ciudad.
Sin duda alguna, que es una de las cosas que más nos interesa, la calidad de vida en la ciudad de Málaga. Ojalá sea así. Pues Juan Luis Pinto, como siempre, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
A ti siempre, amigo, por supuesto.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Y antes de marcharnos, te quiero proponer una historia que tiene que ver con una obra de teatro que vamos a poder ver en el María Victoria Atencia. Y es que hoy ya se han puesto las entradas a disposición para descargar desde hoy lunes en mientrada.net para poder disfrutar de una historia que nos cuenta la compañía granadina Histrión Teatro, que trae al María Victoria Atencia El mueble o las cosas que nunca nos diremos. Gema Matarranz, miembro de la compañía y también actriz de esta obra. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, eso suena muy bien. El mueble o las cosas que nunca nos diremos. No sé lo que tiene que ver el mueble con las cosas que nunca nos diremos, porque a los muebles no sé si se les habla, si los muebles nos pueden hablar en un momento dado de la historia del sitio donde estamos, o qué tiene que ver esto con las cosas que nunca os diremos y un mueble. Vamos a ver.
Bueno, pues eso me pregunto yo, como la esposa de mi marido, de Carlos, que qué tendrá que ver un mueble con lo que nos pasa a nosotros dos. Pues sí que tiene que ver, porque es partir de una situación en una pareja que ya llevan unos años, bastante años casados, y un sábado por la tarde, pues mi marido decide que hay que comprar un mueble de IKEA. Y nos pasamos el día entero en IKEA y volvemos a casa y además se empeña en montarlo. Entonces, bueno, empiezan a surgir cosas a partir de ese detalle, de ese pequeño detalle, ¿no?
No me imaginaba yo que ir una tarde a comprar un mueble de IKEA podría dar para tanto como para una obra de teatro. Y fíjate tú si la habéis sacado punto, ¿no?
Sí, da, son 70 minutos, vale, que te pego. Ya te lo digo yo. Sí, es una comedia escrita por Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, y ya te digo, pues eso es como si dijéramos el punto de partida, y a partir de ahí pues se dicen cosas que a lo mejor se tendrían que decir de otra manera, o podríamos decirlas de otra manera, pero el hecho de estar haciendo algo en lo que los dos no están de acuerdo desata una serie de interrogantes entre ellos. Sí.
Mira, y una cosa, para saber si hay final feliz, al final se termina montando el mueble o sobran muchas piezas.
Pues mira, quien lo quiera saber.
Vale.
Va a tener que ir a las 7 de la tarde ahí al centro a Ollerías. Sí, yo creo que es comedia. Las comedias, irremediablemente, aunque pasan cosas que todo el mundo va a reconocer, evidentemente, pero es comedia. Entonces, eso quiere decir que la sensación va a ser bastante agradable.
Vale, o sea que vamos a pasar un rato divertido, a pesar de veros ahí a ti y a tu marido en pleno escenario intentando montar el mueble, ¿no?
Bueno, mi marido. Porque yo desde el principio he dicho que yo no monto ese mueble y ya está.
Podríais haber hecho una obra interactiva, que no sé si lo será, para que el público se eche una mano en el montaje, ¿no?
Bueno, no creo que les den mucha gana, porque luego además dices, pero madre mía, esa mierda de muebles, lo que van a montar, madre mía, pues sí señor, y lo que se puede liar, pues esto con una mierda de mueble puede ser bastante...
Qué bueno.
Curioso, por lo menos.
Sí. Qué bueno. Bueno, pues el viernes, si queréis ver el final, si es feliz o no, si se monta el mueble completo y no sobran piezas, yo creo que lo mejor es ir a las 7 de la tarde al María Victoria Atencia, a la calle Verías, a disfrutar de ese mueble o las cosas que nunca nos diremos, salvo que nos pongamos a montar un mueble de IKEA. En todo caso,
ahí
que nos
tienes,
decimos absolutamente de todo. Ahora sí que está claro el título de la obra. Bueno,
ahora
pues ya sabéis lo que tenéis que hacer el viernes sin falta, 7 de la tarde, al María Victoria Atencia, a echar un rato divertido con esta obra de Histrión Teatro. Gema, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta pronto.
Adiós, hasta luego, adiós. Vamos a averiguar a esta hora cómo está la situación del tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Rafi Castillero, buenas tardes. Rafi Castillero, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos cómo está el tráfico a esta hora en la provincia de Málaga.
Bueno, pues está bien, tenemos tráfico fluido, no tenemos conocimiento de nada destacado, solamente aquellos que vayan por la A7 por la zona de Benalmádena, pues que tengan un poquito de precaución a la altura del 221 por las obras que se están realizando. También en el kilómetro 216 sentido Cádiz tenemos el carril derecho cortado también por unas obras que se están haciendo en el punto, un poquito más de precaución. Por lo demás, como digo, tráfico fluido y de momento no tenemos conocimiento de incidencias importantes.
Estupendo, pues me alegro. Rafi, gracias, hasta la próxima.
Hasta mañana, adiós.
Adiós. Vamos hasta el centro de control local para saber cómo se circula en el centro de la capital. Isabel Mancha, buenas tardes. Isabel, ¿estás por ahí? Hola, Isabel Mancha. Bueno, pues ahora sí, ¿estás ahí, Isabel?
Sí, es que escucho como de comunicar.
Vale, pues ahora sí, cuéntame, ¿cómo está el tráfico en el centro?
Pues mira, en el centro no tenemos nada que destacar en cuanto a retenciones, sí tenemos que decir que tenemos cortado paso del parque por una manifestación que tenemos esta tarde, una concentración. La alternativa es Muelle Heredia, de momento no tenemos tráfico muy congestionado en esta zona. Está cortado desde lo que es Boquete del Muelle hasta Plaza General Torrijos.
Ajá, estupendamente.
Tenemos cortado al menos hasta las 8 de la tarde. Estará cortado. Entonces, la alternativa, pues Muelle Heredia, y si no, pues la zona de Valle Inclán y Rota.
Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, Isabel, gracias, hasta luego. En cuanto al tiempo, sepamos cómo está la previsión para mañana. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos, sin descartar chubascos tormentosos en el extremo del litoral oriental, que se extenderán a toda la provincia por la tarde. Habrá brumas y bancos de niebla por la mañana en el interior. El viento va a soplar de componente oeste, tendiendo durante la mañana a levante. Y las temperaturas, las máximas en descenso en el litoral y el resto con pocos cambios. La máxima mañana estará en Marbella y en Vélez Málaga, 17 grados, 16 en Málaga, 15 en Antequera y 13 en Ronda. Nos vamos, pero esto continúa. Recuerda que después de las noticias de las 6 de la tarde volvemos de nuevo desde Málaga, en este caso para toda Andalucía. La tarde en Andalucía, hoy desde Málaga, para contarte cosas que tienen que ver con las mujeres, sobre todo. Ahora te lo contamos después de las noticias. Recuerda que volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga a las 4 y media con Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós.
A veces cuando el sol declina...